meses, ¿así?
Sí, la verdad se cumplen 8 años el femicidio de Lucía Maidana, quien era una estudiante de la facultad de la UNAM, que hasta el día de hoy no se sabe, no hay pruebas que lo incriminen al asesino. Y para eso está con nosotros la abogada Roxana Rivas, quien es, bueno, la abogada de la familia de Lucía Maidana.
Y bueno, nosotros vamos a recibir entonces a la abogada Roxana Rivas, así que le damos la bienvenida a la doctora, quien nos va a contar cómo está la actualidad del caso, cómo lleva adelante la situación y obviamente cuestiones pertinentes a la investigación. ¿Cómo le va, abogada? Bienvenida.
Bien, yo muy bien. Gracias por comunicarse e interesarse en este caso que ya lleva tanto tiempo impune, ¿no? Lamentablemente.
Sí, la verdad que fue un caso, como decíamos, que conmovió a la ciudad de Posadas porque fue un femicidio que hasta ahora no se sabe exactamente quién fue el asesino. Si usted me podría comentar de qué se trata el caso.
Bueno, el caso de Lucía, ella es una estudiante, era una estudiante de la Universidad Nacional de Misiones, estudiaba en la, la Facultad de... Sí, estudiaba Ciencia de la Comunicación, o de Comunicación Social, perdón. Y vivía en un pensionado en la zona del Palomar, y la noche que coincidió justamente esta fecha con la Semana Santa, fue atacada, agredida sexualmente, asesinada luego por... por quien todavía no podemos saber quién fue, pero que sí sabemos que no fue el único caso de agresión sexual el de Lucía, sino que después del hecho de su muerte, que fue el más grave, porque fue, creo que eso fue lo que conmocionó mucho más a la gente. Ella no solamente la asesinan, la agreden sexualmente, sino que además prenden fuego la habitación donde ella vivía para seguramente ocultar las pruebas que estaban en el cuerpo de ella, ¿no? Posteriormente se pudo constatar que el mismo agresor había cometido otros delitos más o menos similares, siempre vinculados a cuestiones sexuales, que no terminaron en un femicidio, pero sí que empezaron en su momento a dar cuenta de la existencia de un violador serial, que por lo menos, contado con el caso de Lucía, se pudo corroborar que hubieron dos casos más. Y bueno, otros que probablemente no se denuncian o no se pudieron extraer pruebas físicas. Se corrobora esta situación a través de las pruebas de las muestras de ADN que se obtienen del cuerpo de Lucía, que después quedan registradas en el expediente y se fueron y quedan, digamos, como prueba en este expediente de Lucía, pero son cotejadas después con otras muestras que fueron obtenidas en otros casos de violación, y así se constata la existencia de este sujeto. Pero ciertamente hoy no tenemos ningún dato para poder identificarlo. Se tiene su ADN, pero no se puede identificar quién es. Nosotros no tenemos ya a esta altura ni siquiera un sospechoso, por lo que la investigación está bastante estancada en ese momento. Se siguieron varias pistas que todas lamentablemente terminaron en nada. Así es que por lo menos en los últimos 4 años no hubo ningún movimiento importante o contundente en la causa de Lucía.
Es decir, que usted no tiene novedad del caso en este momento.
No hubo ninguna novedad, porque la causa de, digamos, todo lo que se pudo investigar fuera de lo que es la investigación más científica, si quiere, que tiene vinculación con el ADN, que fue el aporte de testigos, tratar de identificar quién pudo haber estado cerca, quién pudo haber sido, hasta la existencia de este sospechoso que estuvo en su momento y que hasta ahora sigue atado a la causa, que es Sotelo, no se pudo avanzar de ahí, porque, digamos, de Sotelo se tenía una firme sospecha de que podía ser el autor material, porque fue vecino, tuvieron algunos episodios de violencia y denuncias contra él, que en su momento se sabía que él tenía las llaves del inquilinato y también la de la casa, pero nunca se lo pudo vincular al hecho concreto porque fue descartado por el ADN. Entonces, ese siempre fue el punto final de todas las investigaciones y todas las hipótesis.
Es decir, la hipótesis que maneja la familia de Lucía Maidana es que el Sotelo este tuvo algo que ver, ¿no es cierto?
Mira, a estas alturas, después de mucho investigar y de mucho escuchar los aportes que se iban dando, en algún momento se pensó que él podría ser una especie de entregador, porque no sé si ustedes se acuerdan que en su momento se habían encontrado las llaves que eran de la casa de Lucía, porque materialmente no fue forzada la puerta para el ingreso a la casa de Lucía en el momento de que fue agredida. Entonces se pensaba que podía haber sido alguien que entrara con unas llaves o algún conocido. Entonces eso apuntó a Sotelo mucho tiempo, al punto que algunos testigos que eran de su propio entorno habían dicho que él tenía las llaves de estas chicas, porque Lucía vivía con la hermana, con Felicita, y que las estaban ofreciendo para el robo, para que robaran la casa. Entonces por ahí en un momento se pensaba, bueno, es posible que él haya entregado la llave a alguien para el robo y se excedieron al encontrarla ahí, porque por la época se presumía que las chicas, como eran del interior, no iban a estar en Semana Santa en el departamento, entonces la hipótesis era, bueno, fueron a robar, se encontraron con ella y se tuvo el desenlace que tuvo. Sin embargo, todas estas hipótesis caen a pedazos cuando lo que se demuestra es que el agresor y el femicida de Lucía es un serial. Entonces no hay objeto, acá no hay finalidad de robo, no hay una cuestión así azarosa o casual, sino estamos hablando de un sujeto que tiene determinadas características que lo hace más peligroso todavía que cualquier otro delincuente. Y ahí nos perdimos en las pistas porque no tenemos un sospechoso. O sea, Sotelo, el ADN no era de Sotelo, entonces él no fue el agresor. Y quien haya sido el que mató a Lucía, después se siguió moviendo libremente porque nadie sospechaba de él. De hecho, por las estructuras, digamos, del tipo de crimen que comete, es muy probable que haya llegado al femicidio, porque las otras chicas las desmaya de un golpe, pero no las mata, porque creemos que a lo mejor Lucía lo reconoció. Entonces, este hecho también nos llevaba mucho a suponer que podía ser alguien del entorno de la universidad, porque las otras víctimas también eran de ese mismo entorno. Pero, lamentablemente, no pudimos avanzar en eso, no tenemos un sospechoso. Y lo cierto es que tampoco la justicia avanzó, o la investigación policial, si se quiere, porque recordemos que la justicia investiga a través de la policía, no aportó ningún dato más para que nosotros pudiéramos decir, bueno, puede ser algún vecino de la zona, puede ser algún profesor de la universidad, algún alumno, no tenemos ese tipo de pistas. Y en las otras causas en las que se corroboró que era el mismo sujeto, como son causas de instancia privada, nosotros no tuvimos tampoco siquiera oportunidad de hablar con las víctimas. Y no es que, lamentablemente, que eso hubiera sido muy estratégico si los jueces que llevaban esta causa hubieran integrado la investigación, hubieran llevado un solo expediente, y eso tampoco pasó. Entonces, nosotros como querellantes aportamos lo que pudimos dentro de nuestras posibilidades, porque la familia no tiene ni los medios ni los recursos, y los abogados comunes tampoco los tenemos para iniciar una investigación privada, por ejemplo. Entonces, lo que nosotros fuimos aportando en su momento era lo que contaban los testigos, el entorno y demás, pero esa investigación fuerte que debía haberla hecho la policía, y teniendo en cuenta todos estos factores, siempre dirigida por el juez, ¿no? Por los jueces, porque son tres jueces los que tendrían que estar investigando esto, eso nosotros no tenemos ni noticias. En nuestro expediente no hubo más movimientos, más que las noticias de que, bueno, confirmaron que en tal fecha, tal agresor era el mismo que aparece en las muestras de ADN de Lucía, o tal fecha, tal otra, pero nunca digamos, una nueva hipótesis o alguna cuestión que nos pudiera decir, estamos, apuntemos para este lado porque este hombre tiene que estar moviéndose por acá o por allá. Eso no hubo más, lamentablemente.
Cierto, porque lo que le incriminara era que un vecino lo vio arrojando la llave del departamento de Lucía a un techo de la zona, ¿no es cierto?
Y las llaves se recuperaron en un jardín de infantes que está frente a la Facultad de Humanidades, acá por Tucumán, y los propios compañeros de él, que fueron testigos, los chicos del ambiente universitario, son los que atestiguan que lo vieron arrojando las llaves. Pero bueno, eso ya había pasado después de la muerte de Lucía, por lo que también podría presumirse que quiso deshacerse para no comprometerse de eso. Pero sigue siendo un punto ciego, si se quiere, porque si se la dio, le dio la llave a alguien, si le abrió la puerta a él, si él estuvo presente, eso no está probado. Tal es así que las investigaciones con los teléfonos celulares de este chico dan cuenta de que él en ese momento no se encontraba en esa zona. Eso se puede probar con las antenas y demás. Pero bueno, ¿qué se probó respecto a él? Que era un dealer, que era un violento con sus novias y sus parejas. Y inclusive imagínense que habiéndose acreditado prácticamente con todos los testimonios que él distribuía drogas en la zona, tampoco al juez o al fiscal se les ocurrió remitir la causa al juzgado federal para que se lo investigue. Capaz que por eso estaría preso más fácilmente que por este crimen. Pero bueno, siempre fue lamentablemente una investigación sumamente deficiente, nunca se manejaron con ninguna hipótesis salvo la de Sotelo. De hecho, nosotros creemos que si no hubiéramos intervenido en la querella, muy probablemente lo hubieran condenado sin pruebas y entonces cerrado el caso. Pero bueno, si no hubiera habido muestras de ADN o un ADN completo en el cuerpo de Lucía, probablemente lo hubieran condenado a él sin pruebas, como también lamentablemente es una costumbre en este sistema judicial nuestro, y nadie estaría buscándolo al verdadero culpable. Que, insisto, ese verdadero culpable es un sujeto sumamente peligroso, es un violador serial, que no sabemos si volvió a cometer algún crimen similar, porque lo más probable es que si vuelve a pasar ya no sea ni siquiera noticia, justamente para no dar cuenta del Poder Judicial de esta negligencia. O sea, es el Poder Judicial el que debería explicar por qué nadie está buscándolo o cómo lo están buscando, y eso no está pasando. Así que lo más probable es que ya ni siquiera dejen trascender si vuelve a aparecer algún caso del mismo sujeto, a menos que lo encuentre.
¿Y usted tiene contacto con Felicita, la hermana de Lucía, y con la familia? ¿Contacto frecuente?
Sí, nosotros con la familia de Felicita, de Lucía, tuvimos contacto en su momento, pero siempre fue Felicita la que estuvo al frente de todo esto, porque para la familia, para los padres, era una situación muy difícil. Nos volvemos generalmente a contactar con ellos si hay alguna novedad, que lamentablemente no hay muchas, pero siempre a esta altura del año, cuando es el aniversario, porque bueno, también pasa esto que nos consultan, y ella hace poquito le hicieron una nota, Felicita de PN, me parece, que ahí también volvimos a conversar. Pero bueno, para conversar de lo mismo que te digo yo ahora, que no hay novedades, que no hay mucha perspectiva, salvo que un día se los encuentren, de casualidad pareciera que no hay una búsqueda de este sujeto.
Bueno, muchas gracias, Rosana, agradecido por su tiempo, y bueno, esperemos novedades en algún momento del caso de Lucía Maidana.
Ojalá, gracias por tenerlo siempre presente. Hasta luego.
Gracias.